Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana a los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
Michelle Bachelet a la ONU. La verdad es que en Chile llevamos demasiado tiempo premiando a quienes lo hacen mal. Y una eventual candidatura de Michelle Bachelet a la ONU es una muestra más de eso. Hoy esto se trata de instalar como si fuera una candidatura, la candidatura un tema de Estado. Pero la verdad es que fuera de su sector político y de algunos gobiernos socialistas, el interés real del chileno común y corriente por esta candidatura es bastante bajo, por no decir nulo. En realidad, esto se ve como un nuevo intento de amarre más que un tema de Estado. Cuando el recuerdo de su segundo gobierno sigue vigente, las razones para oponerse a esta candidatura de Michelle Bachelet a la ONU siguen plenamente vigentes. Escándalos familiares de corrupción y sus reformas, sus pésimas reformas. Una reforma tributaria que estancó el crecimiento de nuestro país y que nos lleva 10 años de estancamiento al menos. Y una reforma en materia educacional que le quitó los patines a los alumnos y que destruyó la educación pública. Que hizo que el mérito y el esfuerzo sean reemplazados por una tómbola y el azar. Pero fíjense el doble estándar de la izquierda en esto. Cuando se trata de una de las suyas, de Michelle Bachelet, la candidatura a la ONU aparece como un tema de Estado. Pero cuando se trata de la educación de los sectores más vulnerables y de nuestros niños, eso queda a la suerte de una tómbola. Las razones para oponerse a la candidatura a Bachelet son plausibles. Pero si aún así su candidatura sigue siendo una opción, entonces lo justo sería que al menos se someta a las mismas reglas que ella ayudó a instalar. Que su candidatura la decida una tómbola o la decida el azar. Soy Eduardo Cretón y esta es la apertura editorial de La Voz de la Gente.
¿Estás feliz porque recibiste un bono de desempeño en el trabajo? ¿Ya sabes qué harás con él? Aquí encontrarás una mejor opción. Démosle otro uso a tu bono con AFP Habitat, porque estás a un bono de hacer crecer tus ahorros. Deposita tu bono en una APB desde tu sucursal virtual para mejorar tu futura pensión. Además, puedes obtener beneficios tributarios según el régimen de inversión que elijas. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
Cuando tienes cero interés en marzo, se nota, porque con tus tarjetas de crédito BCI puedes pagar todo en 3 o 6 cuotas sin interés. Cero interés en tu patente, cero interés en tus compras online, cero interés en todo lo que necesites este mes. Además, usando tus tarjetas de crédito, también participas diariamente en el sorteo de 500,000 pesos. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. El CAE es del 1,36% para una compra de 400,000 pesos en 6 cuotas, resultando en un costo total de 401,587 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café Hausbrand combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café Hausbrand, café italiano de alta calidad. El gusto de Italia en tu hogar.
La madera construye casas, ciudades, instrumentos y también movimiento. En este Festival Rec 2026, Arauco y Signal se unen para construir una rampa de BMX que nace del bosque y terminará en la comunidad. Porque cuando el talento se encuentra con lo renovable, llegamos más alto y más lejos. De Bio Bio al mundo entero. Te esperamos este 28 y 29 de marzo en el Parque Bicentenario de Concepción. Arauco, renovables para una vida mejor.
Atención, si vas a Maitencillo, Nogales, Puchuncaví, Papudo, Zapallar y Cachagua, comenzó a operar el nuevo Bypass de Puchuncaví, una vía más rápida y segura para todos. La sociedad concesionaria Nogales Puchuncaví y la Dirección General de Concesiones te informan que para circular por este nuevo tramo, si todavía no tienes TAC, solicítalo en la oficina de la concesionaria, evita multas, ahorra tiempo y prepárate con anticipación. Activa tu TAC hoy y viaja sin detenerte. Más información en nogalespuchuncaví.cl o en x@caminoNP.
En Cruz Verde, ahora acercamos tus tarjetas del Banco de Chile a los mejores descuentos de la farmacia que está en todo Chile. Con 25% de descuento en medicamentos y vitaminas todos los lunes del año. Para los socios del Club Cruz Verde.
¿En serio?
Sí, en serio.
¡25! ¡Se pasó!
Sí. Ahora en Cruz Verde paga con tus tarjetas del Chile y disfruta un 25% de descuento en medicamentos y vitaminas gracias a esta nueva alianza. Cruz Verde, precios bajos más cerca de ti. Ahora con los beneficios de tus tarjetas del Chile.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
¿Qué tal? Muy buenos días, ya estamos en un nuevo programa de La Voz de la Gente. Este lunes 22 de marzo, ya son 11 días desde que asumió el nuevo gobierno. Y vamos a tener un panel de conversación profunda, entretenida, con Luis Fernando Marquena, Lucho, concejal de Santiago, Luis Fernando Sánchez, diputado del Partido Republicano, del distrito más lindo, como lo decimos siempre, de Valparaíso, y Eduardo Cretón, diputado de la región de la Araucanía, que se acaba de encontrar con una niña aquí de tu zona, que ¿de dónde era?
De Galvarino. Estuvimos allá durante la semana.
Sí, muy intensas semanas distritales. Oye, ¿cómo están? Buenos días, ¿todo bien?
Muchas gracias por la invitación, Fede, estar una vez más acá.
Ya le empiezo a agarrar cariño yo a este panel.
Sí.
El día lunes. Vamos a ser el panel con mejor sintonía de La Voz de la Gente.
Muy bien, muy bien.
Eso. Oye, pero yo vengo enojado, y lo dije un poco en la editorial, medio en broma, pero medio en serio, con respecto a lo que se ha tratado de instalar por parte de cierta élite política, de que la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU responde a un tema de Estado. Es decir, que porque es chilena, el gobierno de José Antonio Kast debiese respaldarla. Y acá, varias cosas. Primero, esta es una candidatura que tiene escasas posibilidades de éxito. Si bien China le ha hecho
por no decir nula,
China le ha hecho un par de coqueteos, y el resto de los países que le están apoyando son países socialistas, digamos. México, Brasil, ningún país, digamos, serio está apoyando realmente la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU. Pero lo segundo, lo que más me da rabia, es cómo acá la izquierda intenta presentar esto como un tema de Estado, cuando hay muchas razones para oponerse a una candidatura de Michelle Bachelet. Y para mí la principal razón de oponerme a una candidatura de Michelle Bachelet tiene que ver con que ella, en el fondo, utilizó a las familias más vulnerables y dejó el esfuerzo y el mérito a la suerte de una tómbola. La reforma educacional de Michelle Bachelet sepultó la educación pública en este país. Y me da mucha rabia que cuando se trata de ella, tiene que haber un gran acuerdo de Estado. Pero cuando se trata de la educación de los niños más pobres y vulnerables de este país, lo dejamos a la suerte de una tómbola. Para mí es realmente impresentable que se apoye la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU, porque es un gobierno que le hizo mucho daño a este país. Fíjese que es tan malo el gobierno de Michelle Bachelet que creció económicamente menos que el gobierno del presidente Boric. Y sus reformas fueron mucho más dañinas, probablemente, que las que hizo el gobierno del presidente Boric. Y por lo tanto yo no veo un tema de Estado.
Sí, más profunda.
Mucho más profunda y dañinas para amplios sectores de la población.
Oye, me encanta cómo al final Cretón como que se la palanquea, ¿no? Porque dice, definámoslo por la tómbola. Sí. Ya, pero mira, más allá de las bromas, efectivamente esta es una candidatura que ha sido bastante cuestionada, que a uno como que le darían ganas de decir que sí por el coso, porque es chilena y eso, pero creo que Cretón da en el clavo, en el fondo, no perdonarle sus malas reformas. Y también acordémonos, Luis Fernando Sánchez, cómo fue en el verano. Fue una imposición del gobierno que ni siquiera se conversó, fue bastante impositivo la forma en cómo la instala Boric, dándole también un poco el abrazo del oso. Nunca nos han dicho por qué esto es positivo para Chile, por qué podría ser bueno para nuestro país. Nunca ha salido como la lista de, mire, esto es bueno, apoyémosla. Sus principales aliados son, además hay elecciones en Brasil, no es tan fácil apoyarla, más allá de lo que plantea Eduardo, que tú dices, oye, no se lo merece por todo lo que hizo. Ok, ese es un punto. La imposición es otro. Y también, ¿a ti no te parece, Luis Fernando Sánchez, que es como una especie de chantajeo de la izquierda, como, oye, si no la apoyan, no apoyan nada, como si fueran a apoyar algo en realidad.
Bueno, yo creo que requisito mínimo para que algo sea de Estado, como se le suele denominar, es que se impulse conjuntamente, que haya diálogo, que haya conversación y acuerdos para efectos de llegar a un consenso. Y en este caso, claramente hubo una imposición por parte del expresidente Gabriel Boric, que en uso de sus atribuciones, y nosotros siempre lo dijimos, él decidió junto con su sector político impulsar esta candidatura, no lo conversó con nadie, no hizo partícipe del proceso al presidente electo. Él estaba en su derecho, el presidente entonces electo, hoy día en ejercicio, José Antonio Kast, dijo claramente que no era su atribución hacerse cargo y tomar decisiones de esta materia, al menos hasta el 11 de marzo, y en ese sentido le dejó la libertad al presidente Boric para hacer uso de sus facultades, pero él no puede esperar que nosotros adhiramos a esto, en el fondo, solo porque él lo impone. Y además, y a propósito de lo que dice Eduardo, claramente es muy grave, obviamente, las medidas que tomó y que impulsó durante su gobierno la expresidenta Bachelet. La expresidenta Bachelet fue, de cierta forma, quien apalancó al Partido Comunista, que no había tenido ninguna opción hasta entonces en términos electorales, y en las últimas elecciones sacaron un 40%. Eso es en parte un legado indirecto de la expresidenta Bachelet.
Totalmente.
Y que le entregó en bandeja al Frente Amplio y a toda esta juventud ideologizada el Ministerio de Educación con Nicolás Eizaguirre. Y si tú te fijas, muchas de las personas más relevantes durante el último gobierno vinieron del Ministerio de Educación, el mismo ministro Cataldo por lo demás, y varios estuvieron rondando por ahí. Entonces, todo
asesor de Camila Flores.
Claro,
todo. Perdón, de Camila
Vallejo,
sí. Perdóname, Camila Flores.
Y en ese sentido, yo creo que claramente no es un buen ejemplo de lo que ha ocurrido en nuestro país en las últimas décadas. Quizás muchas de las peores reformas vinieron de esos gobiernos, y en ese sentido tener un juicio crítico respecto de lo que ella hizo e impulsó es un mínimo, es un desde. Entonces aquí, obviamente, yo creo que no se puede chantajear, no se puede imponer algo, y si van a hablar en serio desde la izquierda, que por lo demás no tienen ninguna autocrítica respecto de todas las decisiones que tomaron antes, porque también uno podría decir, todos tenemos derecho a equivocarnos, pero por último pide disculpas. Yo escuchaba al exministro Eizaguirre hoy día en otra radio de la mañana, y, o sea, ya un nivel de descaro. No, nosotros lo hicimos espectacular, todos los demás se equivocaron, las cifras económicas y de seguridad que hubo en los demás gobiernos anteriores eran mucho peores que las que tuvimos nosotros con el presidente Boric. O sea, no solo empujan malas ideas, sino que después no reconocen nunca sus errores. Entonces, ¿cómo esperan que nosotros nos sintamos interpretados por esas cosas, así como para llevarlos a un escenario internacional?
Totalmente. Entonces estamos viendo el ímpetu y la rabia de repente que le da al diputado Gretón, la convicción que tenemos todos de que esto a lo mejor no es bueno para Chile. Pero, Lucho, yo te quería preguntar también, si están o no están los votos, porque no se han dado los beneficios, no se ha dicho por qué sirve, hay razones de fondo para creer que no están los votos en las candidaturas. Entonces, ¿qué está haciendo la izquierda con esta presión? ¿Es solamente un gallito a ver si Kast cede o no cede en apoyar una presidenta que tuvo las peores reformas y las más graves, profundas reformas en nuestro país?
Yo lo que veo es que esto es una oportunidad para la izquierda para justificar no apoyar al gobierno de José Antonio Kast. Porque dicen, si es que no me apoyan a Michelle Bachelet, aquí se rompen los puentes. Claro. Son las declaraciones que he visto los últimos días. Se rompen los puentes, se acaba la amistad, se acaba la buena onda. Entonces ahí no puedo sentarnos a negociar. Entonces, yo creo que va un poquito por ahí, de justificar su oposición férrea al gobierno de José Antonio Kast, porque las posibilidades reales de la candidatura de Michelle Bachelet, cuando se ha manejado, como se ha manejado las relaciones internacionales, cuando tenía Estados Unidos prohibiendo la entrada de ministros, y hoy día decir, nos va a apoyar con una candidata a la ONU, difícil. Porque el tono en que se han llevado las conversaciones y el nivel de la relación internacional en el gobierno de Gabriel Boric fue paupérrimo. Se le ingeniaron para pelearse con China, Estados Unidos y con todos los demás en el camino. Entonces, hoy día tenemos que tres apoyos mencionados a Eduardo Gretón. Entonces, es muy difícil que esta candidatura avance. Y yo lo veo más bien como este gallito por parte de la izquierda decir: oye, pero si no me apoyaron a la candidatura de Michelle Bachelet, eso es un ataque directo a nuestro sector. ¿Cómo quieren que negociemos la reforma, una reforma tributaria? ¿Cómo quieren que negociemos un tema de seguridad? Y La candidatura de Michelle Bachelet, proponerlo como algo patriota, algo de Estado, me parece que es de una responsabilidad tremenda. Porque Eduardo lo decía en la editorial, pero el daño que le hizo esta presidenta a Chile es tremendo. Entonces, el Frente Amplio ve la cuota de poder como un fin en sí mismo. Como que es poder, sí que es bueno, sí que tenemos que apoyarlo. Pero cuando ha hecho tanto daño, cuando pudo Michelle Bachelet a Chile, ¿por qué tendríamos que darle más poder, más oportunidad de hacer daño? Cuando lo que ella impulsó... Hay un dato que me gusta citar cuando hablamos de Michelle Bachelet. De 14 a 360. 14 era el lugar que usaba el Instituto Nacional antes de la reforma educacional de Bachelet. Hoy día está en 360. Eso es el Instituto Nacional, en la prueba PAES. Este es el resultado de la reforma educacional de Michelle Bachelet.
Es un buen ejemplo.
Pero es que eso es lo más brutal y lo más directo que uno puede decir. 14 a 360 en un ranking. O sea, destruyó la educación pública. Toda la que era un motor de movilidad social, hoy día no existe. Y no existe. O sea, existen todavía algún parque entre entrar a la universidad. Pero antes, entrar al Instituto Nacional te aseguraba entrar a la universidad, te aseguraba una educación de calidad, y así con muchos otros. El IMBA hoy día están el puesto mil y tanto, y eso pasó no por casualidad, no porque hubo un año con menos recursos, pasó producto de la reforma educacional de Michelle Bachelet.
Y la ley de inclusión,
la famosa ley de inclusión, que terminó excluyendo a muchos alumnos de la educación de calidad, digamos.
Bueno, de hecho se llamaba fin al lucro, fin al copago y fin a la selección. Y después le cambiaron el nombre porque cacharon que no era tan sexy para que se entendiera, porque era lo que estaba buscando. Y la selección es muy necesaria en los colegios de excelencia académica. Entonces,
o sea, los mejores sistemas educativos en el mundo son sistemas que seleccionan a los alumnos por rendimiento desde muy temprana edad. Y por lo tanto, esa idea de que acá casi ya que no hay que poner nota y que no hay que seleccionar alumnos, me parece que atenta contra el mérito, el esfuerzo de la familia más humilde de nuestro país. Mm. Ahora, hay un tema también con Michelle Bachelet que llama mucho la atención, de cómo el socialismo democrático, lo que queda de la exconcertación, se ha plegado también a este chantaje político, por decirlo menos, de que hay que apoyar sí o sí la candidatura de Bachelet, porque Michelle Bachelet es la que terminó por lapidar a la Concertación. Michelle Bachelet destruyó el proyecto socialdemócrata de la Concertación. Lo destruyó. Y lo destruyó con algo que dijo muy bien Luis Fernando Sánchez. Cuando invita al Partido Comunista y deciden ser también guaripolas del Frente Amplio, invita a todos estos cabros del Frente Amplio. Recuérdense que el socialismo se omitió para que Giorgio Jackson compitiera solo en Santiago Centro.
Bajaron a Marcelo Díaz, me acuerdo.
Y en el fondo acá lo que hay es que Michelle Bachelet es quien finalmente le pone la lápida a el proyecto socialdemócrata de la Concertación. Entonces, a mí me resulta al menos paradójico ver exconcertacionistas jugándosela por la candidatura a Bachelet como si fuera lo más importante que hay, como si esto fuera un tema de Estado, cuando en realidad fue Michelle Bachelet la que destruyó ese proyecto socialdemócrata y le entregó en bandeja el proyecto a la izquierda radical liderada por el Partido Comunista del Frente Amplio.
Parece que se sienten bastante más orgullosos del gobierno de Bachelet que el de Boric, porque al menos también fue más efectivo, para mal, pero fue bastante más efectivo.
Bueno, y a propósito de eso, tú los ves también. Y por eso yo también creo que a veces las diferencias son solo aparentes. O sea, esta idea de que hay una centroizquierda más moderada, yo creo que sí existe, pero sin duda no está en el Partido Socialista. Tú ves, Eduardo, lo que pasó la semana pasada en el Congreso cuando se conformaron las comisiones. La actitud de la izquierda, o sea, era de verdad como animal rabioso, yo diría, dentro de las comisiones. O sea, le negaron incluso el acuerdo para que los presidentes de las comisiones pudieran fijar la tabla. Que para que todos entiendan qué significa esto, significa que cuando tú vas a convocar a la sesión siguiente de una comisión de trabajo, el presidente de la comisión puede decir, bueno, vamos a discutir el proyecto de ley A, B y C. No, ni siquiera facultaron para eso. Entonces, todas las sesiones de todas las comisiones vamos a tener que perder el tiempo, 20, 30 minutos, en discutir qué diantres vamos a hablar la sesión siguiente. O sea, ¿qué quieren que perdamos el tiempo? Que no se pueda avanzar, que no se pueda legislar. Pero lo bueno es que ahí yo creo que la izquierda no se da cuenta la voluntad y la convicción con la que hemos llegado a impulsar los grandes cambios que hoy día el país necesita, y que no vamos a dejar nosotros que nos amarren en otra maraña burocrática que quieren inventar para que ahora el Congreso no sea capaz de legislar los cambios legislativos que el país necesita. No lo vamos a aguantar y vamos a empujar con la misma convicción, y vamos a hacer el trabajo para el cual los chilenos, casi el 60%, eligió a este nuevo gobierno, que es para impulsar grandes cambios que hoy día el país necesita.
Bueno, y hemos estado viendo, Eduardo, que a pesar de que llevan pocos días, ya empezamos a ver las movilizaciones, algo que todos sabíamos que iba a volver, porque o estaban algunos contratados casi todos en el gobierno, o estaban calladitos de alguna forma forma aceptando y siendo cómplice de las malas reformas de Boric. Pero ayer me llamó la atención, porque no es primera vez, donde hay una inserto en el Mercurio, en la página 3, que es la página más cara del Cuerpo C, donde hay un emplazamiento de Greenpeace al presidente Kast. Además me parece una falta de respeto, porque gracias por nada, 11 días lleva gobernando, gracias por nada. O sea, yo no sé qué pretende esta gente, que en 11 días le solucionen los problemas que no se han solucionado en tanto tiempo, más allá de las distintas visiones. Entonces, primero me llama la atención la definición política de enfrentar al gobierno y estar al frente, antes de que diga nada. Y lo segundo, me parece curioso cómo estos grupos ambientalistas, pseudoambientalistas, que sabemos que están financiados por otro tipo de personas que generalmente está en la competencia, y hablemos después de lo que hablamos de los salmones, hablemos de eso. Pero, ¿qué te pareció, Luis Fernando?
Pongámosle números, perdóname, de repente esto puede ser como un poco de mal gusto, pero tú comentabas la página 3 del Mercurio, es la más cara de todas. Yo no sé cuánto vale. 15 millones de pesos.
Entre 10 y 15 palos.
O sea, 15 millones de pesos tienen estas ONGs para chinchín tirar ahí sobre la mesa.
Espérate, y dice,
para un inserto.
Y dice, Greenpeace, en el mismo aviso, no recibe aportes de gobiernos, partidos políticos ni empresas. ¿Cómo pagan una página de
sí,
este...?
Sí, quizás de quién reciben estos aportes. Y uno puede hacerse la pregunta hoy día, después de este reportaje que salió ayer en TVN, donde descubrimos una cuestión bastante sorprendente. Todos saben esta situación que existe en el sur de nuestro país con la ley Lafkenche, donde existen conflictos, existen bastantes problemas que dificultan la inversión, dificultan tomar todo tipo de decisiones, y entre otras cosas, con la industria de los salmones. ¿Y por qué esto es relevante? Porque en este reportaje de TVN se dice básicamente que la principal oposición que existe en el sur de nuestro país para que podamos desarrollar esta industria, que es una industria que genera muchos recursos económicos para nuestro país. La principal oposición viene de grupos indígenas, de grupos ambientalistas, que vendrían financiados por otro país. Y no cualquier país, sino que un país que es el principal competidor de Chile a nivel mundial en la industria de salmones. O sea, básicamente nuestra competencia está financiando los que ponen en el fondo trabas para que avance la industria. Entonces tú te puedes hacer la pregunta, extrapolando, ¿no será que existen intereses que nosotros no estamos viendo, que se aprovechan de la burocracia, la permisología, de todos los problemas que tenemos en Chile hoy día, para sus propios intereses y para su propio enriquecimiento, y nos venden esto como justicia social?
Bueno, esa es la gran duda que ha dejado lo que conversábamos, que plantea Luis Fernando, los salmones. Ayer lo vimos con Greenpeace, cómo empiezan. Hubo 8.000 personas, yo creo, pero más allá del número, es la disposición a decir que no antes de que se empiece a gobernar. Y eso es un sesgo que nosotros supimos, pero estas son organizaciones que dicen ser representativas de algo, son organizaciones mundiales. ¿Cómo tanta camiseta y tan abanderados pagando insertos millonarios en los diarios, diciendo que no? Está bien, yo entiendo el tema de los decretos, hay temas sensibles. De hecho, rápidamente el gobierno revirtió dos decretos que parece que eran bastante relevantes, le dieron un curso a la Contraloría, que era la ranita de Darwin, sí. Y bueno, y el otro no me acuerdo.
El pingüino Humboldt.
Exactamente. Y obviamente que, ¿tú crees, Eduardo, que el gobierno en este caso, por qué se vieron provocados este tipo de organizaciones que sacan este inserto?
A ver, yo creo que efectivamente la izquierda lleva mucho tiempo con esta lógica de articular distintos grupos identitarios en torno a oponerse a los sectores de derecha, o a tratar de sacar, digamos, desde ahí construir una nueva lucha de clase. Es lo que hicieron durante la convención con el ecologismo radical, con el indigenismo, con el feminismo. Y ahora un poco vuelven a replicar eso. Lo curioso es, y esto ya todos lo sabemos, es que obviamente que van a volver a la calle, porque como dijo por ahí una senadora, tienen todo el tiempo libre ahora, pues, porque cuando estaban en el gobierno de Boric estaban todos institucionalizados. Entonces, obviamente que van a volver a la calle. Yo el otro día en una radio amiga tuve una tensa discusión con Bárbara Figueroa, que decía que esto de la movilización social no es por deporte. Y yo decía, claro que no es por deporte, pero parece que hay temporadas de olimpiada en esto, po. Llega un gobierno de derecha y se arma la olimpiada de la calle, y volvemos a generar presión social a la calle, y vuelven todos estos movimientos que estuvieron a todo esto calladísimos, las tesis calladísimas con el caso Monsalve, estos movimientos ecologistas calladísimos durante el gobierno del presidente Boric, todo en el gobierno de Boric estaban callados que el loro, ¿eh? Y ahora gana un gobierno de derecha y vuelven a la calle, porque es la forma que tienen de generar malestar social. Entonces, esto obviamente, ¿qué va a pasar? Ahora, yéndolo al tema de los salmones, que me parece muy preocupante, porque además la ley Lafkenche es una ley que tiene graves deficiencias, porque permite privatizar para comunidades indígenas amplios sectores del mar y dejar fuera de la productividad a los pescadores artesanales y un montón de otra gente. Porque esto se presenta una solicitud, que de repente son descabelladas, estamos hablando de 600.000 hectáreas de borde costero, y paraliza todos los proyectos en ese borde costero, solo con presentar la solicitud. Entonces, Greenpeace tiene todo el derecho del mundo a conseguir el financiamiento que quiera, pero hacer el inserto. Y ni siquiera, no tiene por qué transparentarlo. No, porque
es evidente que son otros intereses.
Pero es parte de la libertad de las agrupaciones. Lo que a mí molesta es el doble estándar de la izquierda en esto, porque dice, oye, Greenpeace puede pagar insertos, pero oye, libertad de desarrollo, ¿quién lo financia? O sea, a mí me da lo mismo que financia, tiene todo el derecho del mundo. Lo que no tiene el derecho del mundo, esta famosa ONG, es a la judicialización temeraria y a parar los proyectos de inversión. Porque ese es el negocio realmente. Y eso no tiene ningún derecho del mundo, porque hoy día basta con presentar una solicitud de EMPO, que son las solicitudes de espacio borde costero, y paraliza todo. Y después puede que esa solicitud ni siquiera sea aceptada y te paralizó todo el resto de los proyectos. ¿Y quién paga después? Paga Moya, pues. Paga Moya. Entonces, acá hay un tema que vamos a abordar y que el ministro Quirón lo está trabajando, copiando el modelo brasileño, precisamente para que sea el Estado quien se haga cargo de cuando se judicializan temas medioambientales, porque además el 80% después tiene resoluciones positivas. Entonces, si usted quiere tener financiamiento, pagar injerto, está en toda su libertad de hacerlo. Pero si usted viene a paralizar proyectos, a judicializar temerariamente, bueno, va a tener que poner de su bolsillo para responder, porque eso es lo que está mal. Ese es el tema,
y lo que dice Eduardo es lo que debiese cambiar como lógica acá, porque ¿sabes qué? Y estos son comentarios de pasillo que uno siempre escucha, uno tiene que plantearlo con mucho cuidado, y por supuesto que va a ser sin nombre esto, pero hay mucha gente que usa esto como buen negocio, ¿sí? Especialmente colegas y abogados que se dedican a estas cosas ambientales y claro,
Valparaíso.
Por eso, si en nuestra región ahí tenemos harto caso y lo único que yo voy a decir respecto a esto es lo siguiente: a todos esos personajes cuando son derrotados en tribunales se les debiese condenar en costas.
Exactamente.
Y el abogado debiese pagar de su bolsillo, ¿verdad? Porque hay algunos que son bastante temerarios y que abusan de la legislación, así como otros países de repente abusan. Ahí nosotros tenemos que tener mucho ojo también para corregir las normas, porque al parecer le estamos sirviendo en bandeja a intereses económicos, foráneos o extranjeros, el que usen nuestra normativa para enriquecerse ellos personalmente. Y creemos que esta cuestión es justicia social, que es proteger a las ranitas y a los pingüinos. Esto es un negocio millonario que está escondido detrás, y lo que tenemos que entender nosotros es que tenemos que preocuparnos de que el país crezca, que podamos generar empleo para quienes hoy día no tienen pega, y no andar generándole más riqueza a algunos que han aprendido a amañar el sistema para que funcione y baile a la pinta de ellos.
Hoy día me dio mucha alegría, no sé si lo alcanzaron a ver, en el Mercurio, un poco más atrás, viene un proyecto que es muy emblemático en la región de Valparaíso, que está en Puchuncaví, que se llama Maratué. Cáchense esto, lleva 14 años este proyecto, que son 14.000 viviendas con una inversión de $2.000 millones. De esas 14.000 viviendas hay 2.000 viviendas de integración social, un poquito mejores que las del DSI-49. Esto ya fue aprobado en octubre del 2024 por el CIA después de una chorrera de judicializaciones. 14 años. Bueno, perdón, ya tiene 15. Y hoy día salía que va a estar priorizado dentro de los proyectos del gobierno de Kast, y me parece una muy buena noticia, porque incluso, miren el temor que esto significa, incluso estando aprobado en el CIA, estuvo durmiendo casi un año, 6 meses, en el Comité de Ministros, en el escritorio del Comité de Ministros, aprobado por la CIA. Como no querían aprobarlo, esperaron, dilataron, y hoy día el proyecto está aprobado con su resolución ambiental. Yo entiendo que además esta inversión no se va a realizar hasta que no esté completamente firmado, porque es la mínima certeza que requiere, pero vamos viendo cómo este tipo de situaciones absurdas se empiezan a superar. Lucho, ¿qué dice la gente, de la voz de la gente? ¿Están con que sea Bachelet nuestra representante? ¿Cómo están las redes sociales?
Acá nos dicen, opinión libre, dice, ¿qué hizo Bachelet como comisionada de la ONU? Huevo. Marcelo nos dice, amigos, como ingeniero ambiental estoy de acuerdo en la revisión de permisos y trámites de proteccionismo en exceso. Leyes como Lafkenche, humedales, biodiversidad y áreas protegidas frenan la inversión y hay que revisar. Bien. Valdiano dice, bien Sánchez, el ambientalismo es un enorme negocio para las ONG, fundaciones y abogados. Yo creo que el tema de la ley Blaskevche, si es que es como nos estábamos dando cuenta con este informe, este reportaje, que efectivamente es una herramienta para nuestro mayor competidor internacional, que es Noruega, para frenar proyectos de salmones, hay que revisarla, hay que revisar cómo se aprobó, qué lobby se hizo en ese minuto. Hay que revisar si es que tenemos que derogarla, si es que realmente beneficia a nuestro país o está siendo una piedra en el zapato para que Chile se desarrolle. Y estos son los momentos para hacer esos cuestionamientos. Con un nuevo gobierno, con un nuevo congreso, hay que poner esos temas en discusión, porque es impresentable que nuestra legislación nos haga competitivamente inferiores que otros países que están en la misma industria. Esto es impresentable. Y lo que mencionaban recién de los días que se le puede agregar a un proyecto, el director de Greenpeace fue al Congreso y decía con orgullo, pecho inflado, que podía agregarle 2.000 días a cualquier evaluación de impacto ambiental. 2.000 días, el proyecto que sea, y él lo decía así, echado para atrás en la silla, oye, pero si yo tengo socios que me permiten judicializar cualquier cosa y agregarle 2.000 días a cualquier proyecto. Imagínate lo que iba a invertir en Chile cuando tenía organizaciones como esta diciéndote en la cara, en el Congreso, así, con una sonrisa oreja a oreja, oye, pero si yo te puedo parar lo que yo quiera, acá yo mando. Es impresentable. Entonces todo esto tiene que ser revisado.
Y organizaciones que además, y perdón lo majadero, pero sabemos que tienen fuentes relevantes de su financiamiento que vienen del extranjero de nuestro país. O sea, tenemos intereses foráneos que están saboteándonos como país, y nosotros ahí casi que felices porque esta cuestión es justicia social y la ranita y el pingüino. No es eso. No es eso. Hay gente llenándose los bolsillos a costa de que a Chile le vaya mal. Y eso no podemos permitirlo.
Vamos a ir, después de este tremendo debate apasionado, vamos a ir una breve pausa y ya volvemos con Luis Fernando Maquena, Luis Fernando Sánchez y Eduardo Cretón.
La pesca industrial del Biobío es una industria de alimentos con rostro y manos de mujer. Desde la capital pesquera de Chile, miles de mujeres, muchas de ellas madres y jefas de hogar, participan activamente en la elaboración de productos del mar, desempeñando diversas funciones en las plantas de proceso de Tomé, Coronel y Talcahuano, y en toda una cadena de valor que combina calidad, innovación, sustentabilidad y liderazgo. Con ellas garantizamos alimentos sanos, seguros y nutritivos para las familias del país. Pescadores Industriales del Biobío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y el mundo.
En Scotiabank sabemos que vivimos en un mundo singular, donde no hay dos personas iguales y lo parecido es distinto, porque cada experiencia es única e irrepetible. Por eso la nueva banca Singular by Scotiabank celebra el valor de lo que te hace único, con nuevas sucursales, asesoramiento especializado y un nuevo nivel de beneficios y experiencias. Bienvenidos a Singular by Scotiabank, una banca para personas singularmente únicas.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica. Anfrus Motors.
Hola, soy Mario Anfrus. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrus Motors en Parque Arauco.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
En Estados Unidos, Google sacó un sistema de alarma de inundaciones con inteligencia artificial. Cuando usted entra a páginas, por ejemplo, de remates de auto, va a decir, pero ¿por qué tan barato este auto? Por decir, un Ferrari vale $50,000, porque están inundados. Cuando llueve allá se inundan los estacionamientos subterráneos y como se queman los computadores, esos autos no sirven absolutamente para nada.
Hola.
Quiero que me cuentes sobre este sistema de predicción de inundaciones que acaba de anunciar Google Gemini con inteligencia artificial en Estados Unidos.
Google acaba de lanzar un sistema llamado CrowdSource, dotado por su modelo Gemini, que básicamente se dedica a predecir inundaciones relámpago en entornos urbanos con hasta 24 horas de anticipación. Lo curioso es que entrenaron el modelo revisando montones de informes históricos y noticias de décadas pasadas y lo integraron en Flood Hub de Google. Es un enfoque nuevo para ayudar a las comunidades a estar preparadas.
¿Y eso llegará algún día a Chile?
¿Quién sabe, no? Es totalmente posible que en el futuro veamos algo así adaptado para Chile, sobre todo considerando que también tenemos nuestras zonas propensas a inundaciones.
Copilot, la inteligencia artificial de Microsoft. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de Anfrus Motors.
Hola, soy Mario Anfrus. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrus Motors en Parque Arauco.
Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica. Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. julioinfante.com.
GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Cocha está en Travel Sale. Viaja al Caribe con 120 mil pesos de descuento y 12 cuotas sin interés en paquetes seleccionados. ¡Apúrate! Son solo 50 cupos. Ingresa hoy en cocha.com. Contacta a tu agente o visítanos en tu tienda más cercana. Cocha, así me gusta viajar. Ver términos y condiciones en cocha.com/promociones/Travel Sale.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
Bueno, ustedes saben que los pescadores industriales del Biobío ponen al centro el cuidado de los ecosistemas marinos y toda su tecnología para que cada alimento que elaboran llegue con la mejor calidad a las mesas de Chile. Bien por los pescadores del Biobío. Y en Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Haz tus envíos en sucursales, correos y puntos drop-off. Siempre me tuvo aquí. Revísalos en chileexpress.cl. Y bueno, lo decimos todos los días de forma muy majadera. AFP Habitat tiene tres planes pensados para ti. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en AFP Habitat y cuida tu futuro. Bueno, y ya estamos de vuelta acá en este panel donde hemos estado conversando sobre la importancia que tiene tomar la definición con respecto a la candidatura de Bachelet, y que además hemos visto, Luis Fernando, que el presidente Kast la ha recibido, si no me equivoco, en dos oportunidades. Y por lo tanto, esto es algo que va a estar probablemente durante estos días. Bueno, yo creo que también, más allá de las opiniones, aquí Eduardo Cretó, Luis Fernando y Lucho han sido bastante tajantes de que no sería conveniente, primero, por lo que ella representa con su reforma. Segundo, porque no sabemos los beneficios que tiene para Chile. Tercero, porque fue un poquito impositivo, bastante impositivo, el abrazo del oso que le dio el presidente Boric durante casi todo el verano. Pero hay conversaciones que se están dando. Había una presión importante por parte de la izquierda. Me gustó el ángulo que le dio Eduardo cuando dice que efectivamente ella también fue muy destructiva con la socialdemocracia, a pesar de que ella viene de allá, es socialista, pero fue la que le abrió las puertas. Yo, fíjate, voy a contar una anécdota, pero yo estaba en la Comisión de Educación y cuando llegaron estos cabros el 2011, estaba en la Comisión de Educación, yo era presidenta de la Comisión, el diputado Carlos Montes, que era antes de... Oye, se mueren la alegría que le daba cuando veía a estos cabros que llegaban con toda la ilusión de la nueva izquierda. Me acuerdo de Belolio poniendo el debate en la política de que venía una nueva izquierda. Fueron bien poco previsores en ser capaces de, o bien acomplejados, ¿o no?
Carlos Montes, no sé, o sea, habrá que ver en su comportamiento dentro del Ministerio de Vivienda si es que fue poco previsor o es que en realidad le daba lo mismo, que ya después de 4 años... O sea, él debió haberse arrancado ya cuando apareció el caso Convenios y como que le resbaló, le dio lo mismo. Pero volviendo un poco al tema de Michelle Bachelet, y yo creo que yendo un paso más allá, para que no sea simplemente el pelambre que nos juntamos aquí a pelar a la pobre expresidenta, yo creo que más que nada debiésemos preguntarnos qué es lo que está en el mejor interés de Chile en cuanto a la conducción futura de organismos internacionales, porque ya hemos tenido suficientes problemas, yo creo, con el tema de los organismos internacionales, que se han sobrepasado en mucho, se han excedido en mucho de las atribuciones que tienen o que les han dado sus mismos miembros, las razones por las cuales estos organismos se crearon, y se han constituido una especie de suprapaís. Entonces, ¿qué es lo que necesita un país como Chile hoy día? En la situación que tenemos, porque además estábamos conversando recién cómo existen, al parecer, intereses foráneos, sea de grupos ambientalistas, sea de estados extranjeros que nos compiten en determinados mercados, que básicamente quieren que nos vaya mal, y que por lo mismo usan todas estas herramientas de burocracia, de permisología, de todo tipo de armas, para afectarnos comercialmente, afectarnos políticamente. Entonces nosotros lo que necesitamos en organismos como la ONU, en otro tipo de entidades, de gente que por favor contribuya también a respetar la soberanía de los países, un poquito al menos, o que en el fondo no permitan o no promuevan esta ideología que busca por medio de lo ambiental, por medio de diversas ideologías, esto que en el fondo se ha conceptualizado en los últimos años como el famoso wokismo, ponernos la pata encima. Y obviamente, Michelle Bachelet es alguien que rema en la misma dirección de lo que ha sido estos organismos internacionales en los últimos años, que nos generan los mismos problemas que todos nosotros ya conocemos, y lo que necesitamos como país es algo distinto. Y yo creo que eso, de cierta forma, es lo que siente también la gran mayoría de los chilenos. Necesitamos en otros países, en el extranjero, en todo tipo de entidades, en organismos internacionales, por supuesto, gente que colabore con el desarrollo de Chile y no que nos vengan a poner la pata encima, ¿o no?
Eso debería ser un requisito número uno. Oye, me ha llegado un saludo acá por WhatsApp de Goyo de la Maza. Dice: hola, buenos días, muy lindo programa, gracias. Muchos saludos a todos los panelistas, en especial a Cretón, desde la Araucanía.
Grande Goyo.
Grande Goyo de la Maza, gran amigo. Gran amigo. Fíjate que estuve conversando con él la semana pasada, hace unos días, no me acuerdo. Y bueno, él es agricultor de Victoria, si no me equivoco.
Zona Selva Oscura.
¿Cómo están las cosas en la Araucanía? Porque fíjate que me dio harta... a mí me tocó estar alguna vez recorrer... De hecho, cuando fue el 2017 CAST a recorrer la Araucanía, fuimos con un grupo a acompañarlo para apoyar a Piñera en esa época. Y de esto hablábamos, que esa es la última vez que lo habíamos visto. Me decía, bueno, me llamó mucho la atención, porque la gente en tu zona, hay muchas de ellas que andan armados, y que me dio mucha satisfacción escuchar que pareciera que las cosas están un poco más controladas.
Sí, a ver, en la región de la Araucanía, desde... Cuando yo vi los gráficos el otro día, tuve una reunión muy interesante con el gremio de agricultores de Malleco, y cuando tú ves los gráficos y ves lo que ocurría en la época de mayor cantidad de atentados, que fue el 2020, 2021... Después ves que llega el estado de excepción y baja, ¿eh? Con el primer decreto de estado de excepción, que además fue muy importante para nosotros, porque recordemos que había un gran sector de la izquierda que se oponía a esta medida. Nosotros tuvimos que hacer una consulta ciudadana en la región de la Araucanía, donde votaron más de 180.000 personas que apoyaron esta medida, muchos de ellos mapuches. Y recién ahí la izquierda se atreve a votar por el estado de excepción constitucional. Entonces, cuando llega el estado de excepción constitucional, esto empieza a bajar. Y esto también se empieza a mezclar con otras materias de ley que salieron durante el último año, como la ley de robo de madera, la ley de usurpaciones, que han sido fundamentales. Pero cuando se produce la baja más significativa en términos de violencia y terrorismo, es cuando el estado de excepción deja de ser un estado de excepción acotado a rutas y pasa a ser un decreto de estado de excepción con mucho más diente, con mucho más carne. Y ahora, efectivamente, la región, la violencia y el terrorismo está lejos de desaparecer, como dijo en algún minuto el subsecretario Víctor Ramos del gobierno Boric. Sigue estando vigente, hemos tenido hechos de violencia durante este año, algunos bastante noticiosos. Pero la gran medida, o lo que particularmente ha permitido mantener a raya la violencia y el terrorismo, ha sido el estado de excepción constitucional. Y esta semana, con Luis Fernando y en la Cámara de Diputados, nos va a tocar volver a renovar el estado de excepción constitucional. Venía una entrevista del ministro de Justicia que decía... que decía que debiese ser un objetivo que en 4 años no tengamos estado de excepción constitucional. Yo comparto ese objetivo. El estado de excepción no puede ser una política permanente. Pero mientras siga existiendo terrorismo en la región, mientras siga existiendo violencia, creo que es necesario que el estado de excepción se mantenga. Esta semana va a votar la primera prórroga de la nueva Cámara de Diputados respecto al estado de excepción. Yo espero que esto cuente con la mayoría de los votos, no solamente de quienes nos identificamos con el gobierno, sino que también de sectores del oficialismo, porque acá, o sea, de la oposición, perdón, porque acá hay una deuda con los vecinos de la región de Araucanía. Y espero que esta semana, con la visita del presidente José Antonio Kast a la región, también tengamos anuncios respecto a este tipo de cosas y a otro tipo de emergencia, porque en la Araucanía tenemos dos emergencias: la emergencia de seguridad y la emergencia social. Y esperamos que este gobierno trate a la región de la Araucanía como una prioridad. Yo siempre he dicho, para un gobierno de emergencia, la Araucanía tiene que ser una de las prioridades.
Oye, sí, a propósito de eso y comentando que se nos viene la votación con esta nueva conformación del Congreso por primera vez de la prórroga del estado de excepción, yo creo que vamos a ver aquí dos cosas relevantes. En primer lugar, ahora que la izquierda pasó a la oposición, habrá que ver si se les mantiene la convicción a quienes votaban a favor de los estados de excepción, o van a relajarse un poco y van a volver a sus tentaciones del pasado y empezar a votar en contra de que haya mayores facultades de control del orden y de la seguridad, especialmente en lugares tan aquejados por el terrorismo como es la macrozona sur, principalmente la Araucanía. Y yo creo que también, y es una conversación que viene después de eso, algo que el gobierno pasado nunca estuvo dispuesto a hacer, que es una solución definitiva para que le pongamos fin a esta cuestión tan contraintuitiva, que es que un estado de excepción se ha vuelto una situación de normalidad. Porque Eduardo, quizás tú estarás también de acuerdo, a pesar de que hoy día es indispensable, por supuesto, el estado de excepción para que haya cierta imagen de normalidad en el sur de nuestro país, eso no debiese ser así. O sea, eso es porque por mucho tiempo se fue cultivando una ausencia total del Estado, y los dejaron solos. O sea, en el fondo a toda la gente de la Araucanía los dejaron solos. Entonces aquí el Estado tiene que volver a tomar control de esa región, y esto no puede depender de que tengamos permanentemente desplegados militares, porque eso lo único que demuestra es que el Estado le cuesta mucho mantener la seguridad y el orden en una zona del país, y eso no podemos permitirlo. Tiene que haber un camino, esto no es llegar y salir, pero ese camino tiene que estar delineado por volver a garantizarle a todos los vecinos de la Araucanía, de los sectores de la región del Biobío también que están afectados por este problema, que el Estado existe, que el Estado es el que controla el orden y la seguridad, y que los grupos terroristas no tienen espacio en nuestro país.
Con respecto al camino que señala el diputado Sánchez, yo creo que él es la última reflexión, un minuto por panelista, y quiero partir contigo, Lucho.
Última palabra,
porque quiero hacer la introducción en términos de que uno, cuando ve la entrevista al presidente Kast el fin de semana, y bueno, y lo que ha dicho siempre, muy decidido, con mucha convicción y muy preparado para asumir costos, porque no es fácil. Las encuestas Criteria y Cadem no vienen tan bien, porque obviamente cuando tú llegas a ordenar la casa después de la borrachera, haciendo el símil de Richie Neumann, no es fácil apretarse el cinturón, tener este problema. Pero fíjate que hay algo que yo siento que falta y que tiene que ver, y lo planteó Gonzalo en el programa anterior, que me parece súper interesante, porque cuando tú le dices a la gente, apriétate el cinturón, gasta menos, ahorra, la bencina va a subir sí o sí, cuando tú les muestras un camino, le das un sentido político a ese sacrificio, creo que es más fácil. Y bueno, no es una crítica, porque en el fondo están recién instalándose, pero cuando tú, por ejemplo, dices, el CAE, yo lo voy a rebajar, lo voy a reducir, pero al mismo tiempo esos recursos los voy a poner, por ejemplo, en educación preescolar. Entonces tú entiendes el sacrificio del CAE, de lo que significa, y le das un sentido cuando dices, aquí está la prioridad. ¿Tú sientes que en ese relato no sería bueno poner esa luz al final del camino para que fuera más fácil de entender a la ciudadanía cuando tienes un presidente que no va a retroceder?
Yo creo que el todo va a estar bien, quizás es llevar eso a una cosa más específica, a una cosa más
un poquito más concreta.
Más concreta, más entendible para la ciudadanía. Pero a mí me gusta la idea de un presidente que en campaña no prometió grandes cosas más que poner orden, pero hizo todas las promesas impopulares que había que hacer. No le vendió la pomada a nadie. Entonces hoy día, cuando él empieza a ejecutar esas promesas, viene con el apoyo ciudadano de que la gente votó por eso. Votó por una persona que dijo que iba a hacer cosas impopulares. Y no tiene miedo a los costos. Y eso yo creo que es una muy buena noticia. Y va a ser difícil y va a tener un costo en popularidad. Pero si la apuesta sale bien, si la cosa mejora, ahí es donde se van a ver los réditos políticos. Y hoy día está partiendo el gobierno. Tiene mucho tiempo para que veamos esos frutos. Y a mí me llena de esperanza saber que está dispuesto a asumir costos. Que no siempre en política se está dispuesto a hacer eso.
Completamente de acuerdo, pero Eduardo, en esta convicción profunda de hacer las cosas y asumir costos, como dice Lucho, pero también gobernar es gobernar. Entonces, ¿no será necesario darle un sentido más profundo a este amarre? Como que yo siento que a veces falta eso de ¿para qué?, que era lo que planteaba Gonzalo en la mañana, que me pareció súper interesante.
No, yo creo que ¿para qué? Es la razón es muy sencilla, porque en Chile necesitamos volver a focalizar el gasto público. Y esta es una diferencia que nosotros tenemos, que es fundamental con el Frente Amplio, el Partido Comunista y la Izquierda Radical. Se ha tratado de instalar la lógica de la universalización de los derechos sociales. Y que cuando no hay plata, tampoco se puede disminuir el gasto porque ya son derechos adquiridos. Pero la verdad es que no hay ningún derecho social que sea financiable si es que el país no crece y si es que no hay recursos en la caja para ello. Y por lo tanto, nosotros tenemos que volver a defender con mucha fuerza la focalización de los recursos. Yo creo que tiene más derecho a la educación, a la salud, quien más lo necesita. Por eso creemos una lógica de un Estado que subsidia a quien efectivamente más lo necesita. Y espero que esa lógica el gobierno de José Antonio Kast la tenga. Precisamente, por ejemplo, en discusiones con el MEPCO. Que uno dice, bueno, ¿va a subir la decina? Sí. Bueno, hagamos un esfuerzo para aquellos que menos tienen, les palee menos esto. Uh-huh. Hagamos un esfuerzo por ordenar la casa para volver a centrarnos en los más necesitados, los más pobres. Y creo que ese sentido es importante tenerlo y también que en esto el Congreso acompañe al presidente. Acá no solamente puede pagar costos CAS, tenemos que pagarlos todos también, que nos sentimos parte del gobierno.
30 segundos, Luis Fernando Sánchez.
30 segundos. El gobierno del expresidente Gabriel Boric nos dejó un país en crisis, no queda un solo peso en caja. Hoy día el presidente José Antonio Kast tiene que tomar decisiones difíciles y las tiene que tomar producto de la pésima administración de quienes estuvieron antes. Hoy día no es aceptable que la izquierda salga a las calles o a la televisión a criticar las decisiones que se están tomando, porque es por culpa de ellos. Esto no lo estamos haciendo porque nos entretenga, son decisiones muy difíciles. La situación de la bencina es muy difícil, la situación de la administración del Estado es muy difícil, y se tienen que tomar esas decisiones hoy día para que Chile en un futuro cercano pueda apoyar aún con más fuerza a quienes más lo necesitan. Esa es la misión que tenemos nosotros hoy día por delante. Queremos poder apoyar a todos quienes lo necesitan hoy día en Chile, pero para eso es fundamental ordenar la casa. Eso es lo que está haciendo el gobierno hoy día, y lo está haciendo porque el presidente Gabriel Boric y todo su equipo no nos dejaron un solo peso en caja. Esa es la verdad que hay que decirle a todos los chilenos.
Muy bien dicho. Bueno, hemos llegado al final del programa. Antes de que Beto me tire las orejas y me puedes poner la musiquilla final, no hay problema. Quiero despedirme, quiero agradecerles a los panelistas que hemos tenido hoy día. Mañana vamos a estar comentando el proyecto que se va a presentar, si va a ser por decreto o va a ser un proyecto de ley con la transformación, las modificaciones al sistema, al MEPCO. Pero quiero agradecerles especialmente al diputado Eduardo Cretón de la Araucanía. Muchas gracias. Gracias. De nada. A Luis Fernando Sánchez, al diputado Sánchez del Distrito 7 de Valparaíso.
Muchas gracias.
Y a mi partner, Luis Fernando Maquena, el concejal de Santiago. Ha sido una mañana muy entretenida, muy profunda. Espero que les haya gustado el análisis. Y ahora quédense porque ya viene el gran Checho Irane en Conectados.
Nos vemos.
Muy buen día.
Chao, chao.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción Laura Alburquerque.